7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 19 de octubre. Un sábado en el que las temperaturas van a ser bastante agradables. Vamos a tener temperaturas en torno a los 25 grados. Solo en el noreste tendremos lluvia, con lo cual sábado, ya digo, bueno, para estar en la calle, para dar un paseíto. La justicia italiana ha rechazado la solución que el gobierno italiano, presidido ese gobierno por Giorgia Meloni, había adoptado para reducir la llegada de migrantes irregulares y para reducir la llegada de solicitantes de asilo. El gobierno de Meloni, el gobierno italiano, había llegado a un acuerdo, o ha llegado, porque el acuerdo sigue estando en vigor, con Albania. ¿Para qué? Para trasladar a los solicitantes de asilo de las costas italianas a las costas albanesas. De hecho, con una inversión importante, Italia ha construido en Albania un centro de internamiento para migrantes. Bueno, pues esta semana se ha hecho la primera operación de traslado de migrantes que llegaron a costas italianas y que han sido trasladados. La verdad es que la primera operación ha sido un desastre porque, claro, se ha utilizado un barco y eso vale un dinero, y a bordo de ese barco solo iban 12 personas. Bueno, pues han llegado hace unas horas esos migrantes y el Tribunal de Roma ha dicho que hay que devolver a esos migrantes a Italia porque no proceden de países seguros y porque lo que ha hecho Meloni no se puede hacer. Inmediatamente Meloni ha dicho que va a recurrir ante instancias superiores después de esta decisión del Tribunal de Roma.
Es muy difícil,
trabajar e intentar dar respuestas a esta nación. Con la oposición, una parte de aquellas instituciones que deberían ayudarte a resolver los problemas. Espero que me digan cómo se resuelve esto, cómo se gestiona el orden público, quién pagará los miles de millones que tendremos que aportar, que se encuentren las soluciones. Porque yo soy la que debe hallar las soluciones.
Bueno, pues
encontraré también
Meloni, que siempre tiene mucha habilidad política, reaccionaba así a la decisión del Tribunal de Roma. Claro, el asunto de Meloni, el asunto del traslado de migrantes a Albania, tiene mucha sustancia. Tiene mucha sustancia porque el estado de pánico en el que estamos en la Unión Europea, por la llegada de migrantes, estado de pánico que no se compadece con la realidad, ha provocado que en el Consejo Europeo de esta semana, algunos países hayan expresado su admiración por lo que ha hecho Meloni. Es decir, Meloni era una apestada hasta hace no mucho, se le consideraba una persona de ultraderecha, y ahora gobiernos como el de Scholz, gobierno socialdemócrata en Alemania, está encantado con la solución Meloni. Y no solo eso, es que von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pues parece que está buscando una solución similar.
We fully acknowledge and take responsibility for the need of protection, but this does not mean that protection has to be in the European Union.
Somos conscientes de que los migrantes necesitan protección, pero esa protección se puede prestar en otros países que no sean de la Unión Europea, siempre y cuando sean seguros. Claro, este es el problema. Este es el problema, que esos países a los que se manda a los migrantes no son países seguros. Macron, en contra de los alemanes, en contra de los italianos, no está a favor de la solución de Albania.
Estoy muy a favor de que tengamos discusiones para hacer más efectivo el regreso de los migrantes a los países de origen, pero de que tengamos discusiones con terceros países para que acepten quedarse con las personas que no queremos aceptar, soy más escéptico.
Bueno, esta fórmula, la fórmula de Albania, en realidad es una fórmula que ya se utiliza desde hace años. Porque hay un acuerdo con Turquía para que se queden a los migrantes, porque hay un acuerdo con Túnez, porque hay un acuerdo con Libia. Lo que pasa es que los acuerdos con Turquía, con Túnez y con Libia vulneran el derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional dice que la solicitud de asilo se tiene que resolver en el país al que han llegado, y porque si nosotros mandamos migrantes hacia países no seguros, estamos vulnerando el derecho internacional. Y ni Turquía, ni Túnez, ni Libia son países seguros. O sea, Turquía es un país donde no se respetan los derechos humanos. No hablemos de Túnez. O sea, en Túnez las informaciones revelan que los abusos de la policía tunecina hacia los migrantes son continuos. No hablemos de Libia. Ya digo, son acuerdos que contravienen el derecho internacional, porque esos migrantes o solicitantes de asilo no pueden ser expulsados a países inseguros. Buena parte de la Unión Europea está sacudida, estamos sacudidos por una especie de síndrome de la invasión. Pensamos que estamos sufriendo una invasión de migrantes, pero los datos objetivos no se compadecen con ese síndrome de la invasión. No está llegando muchísima gente que altere la composición de la demografía europea. Es verdad que hay sitios donde se crea un problema, como Canarias. Porque Canarias es una isla, son unas islas, y porque ahí no hay capacidad de acoger a los migrantes. Pero si se distribuyen en España, no hay una invasión de inmigrantes irregulares. Por supuesto, hay que rebajar la llegada de inmigrantes irregulares, hay que tener fronteras seguras, pero claro, no podemos ser cínicos, porque hacemos que lleguen los migrantes para que se ocupen de trabajos que los españoles no queremos hacer. Queremos inmigrantes porque nuestro sistema de bienestar no es sostenible. Pero no les damos a esos migrantes la posibilidad de llegar a España de una forma segura. Ya digo que el síndrome de la invasión no se compadece con la realidad. Es lógico que haya miedo a la migración. Son personas que vienen de otra cultura. La diferencia en la relación con otras culturas siempre es complicada. Pero ese miedo se supera con información y con políticas públicas que favorezcan la migración regular y la integración. Este es el sonido de lo que ha sucedido esta noche en Gaza. Al menos 30 personas muertas en un ataque israelí en un campo de refugiados en el norte de Gaza. Esto es lo que sucede en Gaza mientras buena parte de los judíos están celebrando Sukkot. Sukkot es la celebración, una de las celebraciones más importantes de la comunidad judía. Es la festividad de las tiendas, que recuerda el tiempo en el que el pueblo de Israel, o los israelitas, una cosa es Israel y otra cosa son los israelitas, estuvieron vagando por el desierto. Se celebra el Sukkot y todos, claro, estamos pendientes de lo que va a suponer la ejecución de Sinwar, el líder de Hamas, que ha sido ejecutado, como sabes, esta semana por parte del gobierno de Netanyahu. Sinwar era muy malo porque era el hombre que ha estado al frente de los ataques del 7 de octubre, un líder de Hamas muy agresivo. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder a partir de este momento? Porque claro, esta es una buena oportunidad para que haya un alto el fuego. O sea, Netanyahu puede exhibir su victoria. Dice, oye, hemos descabezado a Hamas, hemos acabado con sus principales líderes. Muy bien, pues ahora es la ocasión estupenda para sentarse en una mesa de negociación y negociar con Hamas. Claro, si tú entras en una mesa de negociación en una posición de fuerza, que es lo que puede hacer en este momento Netanyahu, pues puede exigir más cosas a Hamas. Eso es lo que le ha pedido Biden Biden le ha pedido a Netanyahu, Biden está de salida, estamos a pocos días de que se celebren las elecciones presidenciales, Biden le ha pedido a Netanyahu que explore en este momento la posibilidad de la paz.
I told the Prime Minister of Israel yesterday, let's also make this moment an opportunity.
Se lo dije al primer ministro hace unas horas, este es el momento para alcanzar o buscar un camino para llegar a la paz. Biden, que no ha conseguido frenar a Netanyahu durante estos meses, le pide ahora que busque la paz. En un sentido absolutamente contrario está Trump. Trump ha felicitado a Netanyahu por la ejecución de Sinwar, y critica lo que ha dicho Biden.
He's doing a good job. Biden is trying to hold him back. And he probably should be doing the opposite, actually.
O sea, Netanyahu ha hecho un buen trabajo y hay que hacer lo contrario de lo que ha hecho Biden. Claro, lo que ha dicho Trump es muy importante porque Trump puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Vale? Y ahí hay que ver cómo gira o no gira la política de Estados Unidos hacia Netanyahu. Hay quien dice que lo que quiere Israel es ganar posiciones y avanzar lo más posible en esta guerra hasta que sean, o sea, hasta que se celebren las elecciones. Luego hay que recordar que la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos pues se dilata hasta enero. ¿Qué puede ocurrir después de la muerte de Sinwar? Evidentemente, la muerte de Sinwar es el final de una operación contra Hamas. Operaciones contra Hamas que han sido muy exitosas para Netanyahu, para Israel. Recordemos que en verano mataba a Haniyeh, otro de los líderes de Hamas, en Irán. O sea que esta es, Netanyahu se apunta un tanto. Y ahora entonces Hamas, que ha perdido este líder sanguinario, ¿estará más dispuesta a la organización, a la negociación? Porque, claro, Netanyahu tiene que estar dispuesto a la negociación y Hamas tiene que estar dispuesto a ceder. O sea, está perdiendo en este momento Hamas. ¿Está dispuesto a liberar a los presos? Bueno, pues aquí hay dos interpretaciones. Los que saben de esto dicen que pueden pasar dos cosas. Que, claro, una vez que ha desaparecido Sinwar, los líderes más posibilistas de Hamas, los que quieren explorar las vías políticas, pueden estar más dispuestos a negociar con Netanyahu. Y hay quien dice que va a pasar todo lo contrario, porque Hamas va a ser un caos, aquello no va a tener cabeza, la organización terrorista no va a tener cabeza y no van a ser capaces de marcar un rumbo. Ya veremos lo que sucede. Hay dos partes, hay que ver qué hace Israel, hay que ver qué hace Hamas. En cualquier caso, sería muy deseable que se tomaran en serio un posible proceso de paz. Al menos, de momento, un alto el fuego. Un alto el fuego para que entrase con más fluidez la ayuda humanitaria. No hablamos de este asunto, pero en los últimos meses, las últimas semanas, la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza llega a cuentagotas. O sea, ya no son solo los 42.000 muertos. Ya no solo eso. Ya es que los que están vivos pues están en condiciones infrahumanas. No tienen para comer, no tienen asistencia hospitalaria, no tienen tratamiento para muchas enfermedades. Es lo primero que queríamos contarte, pero tenemos más historias. Javier Herrero me ayuda a relatarlas. Rechazo.
Por unanimidad, el TSJ de Madrid no admite a trámite la querella de la Abogacía del Estado contra el juez Peinado por presunta prevaricación.
Etarras.
El PP recurrirá al Constitucional si el Congreso no debate de nuevo la reforma que reduce la pena a 52 presos de ETA. Dicen que es inadmisible que la mesa del Congreso haya ordenado que se ignore el veto al Senado.
Corea del Norte.
Informes de inteligencia del sur apuntan al envío de 12.000 soldados norcoreanos para luchar en Ucrania. Sería la primera participación importante de Corea del Norte en una guerra extranjera.
Por ella.
En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Cadena 100 vuelve a organizar su tradicional concierto en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1751 01751 serie 10 010.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las elecciones estadounidenses. Las elecciones europeas ya se celebraron. Las estadounidenses se celebran el 5 de noviembre, pero hay estados en los que ya se han abierto las urnas. Corresponsal en Washington, David Alandete.
46 estados de 50, más la capital federal, ya permiten depositar las papeletas por adelantado. Han votado a día de hoy más de 9 millones de personas. El voto por adelantado suele beneficiar a los demócratas, por eso hay cierto optimismo en la campaña de Kamala Harris, que está encadenando un mitin tras otro. Va a ser una elección muy reñida, no somos los favoritos, por eso estoy tratando de conseguir cada voto. Como dice la candidata, las encuestas dan por encima a Trump, ligeramente. El candidato republicano parece más confiado y no está dando tantos mítines. Pasa bastante tiempo en estados demócratas, como Nueva York. Allí estuvo el jueves en una cena donde hizo algunas bromas. Como habréis visto, Kamala dio una entrevista en Fox News y le fue tan mal que los demócratas quieren instalar 100 buzones más de votación en la ciudad. Bromas aparte, Trump no está llamando al voto por adelantado y, como hizo en esa cena, está denunciando fraude de forma preventiva por si pierde, algo que en 2020 desembocó en la insurrección que aún se juzgan los tribunales.
Nos venimos a España. Pedro Sánchez ha encajado un severo revés después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no haya admitido la querella presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado, el juez que lleva el caso de Begoña Gómez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha justificado por qué no admite la querella que investiga la esposa del presidente del gobierno en una serie de razones que nos cuenta ahora mismo Patricia Rossetti.
Un duro escrito de principio a fin que se refiere al carácter especulativo de la querella sustentada en un prejuicio contra el juez. El TSJ de Madrid recuerda a Pedro Sánchez que no es parte del procedimiento, que es un testigo. Y como testigo fue citado en calidad de esposo de la investigada. No lo fue para preguntarle por actos como presidente del gobierno. Califica de extravagante que haya elegido a la abogacía para presentar la querella cuando, como presidente, tiene también a su alcance a la Fiscalía, principal garante de la legalidad y de la persecución del delito. Los magistrados recuerdan además la importancia de la separación de poderes, sometidos todos a la ley y en el respeto que se merece el Poder Judicial. Da la razón a la abogacía sobre la influencia que pueden tener algunas sentencias en el devenir político. Hay ejemplos no tan lejanos en el tiempo, dice el TSJ, en referencia al caso Gürtel, sin nombrarlo.
Núñez Feijóo asegura que Sánchez está en un punto de no retorno.
Esto, en mi opinión, no ha hecho más que empezar y, por lo tanto, el presidente del gobierno está en un punto de no retorno. Hay dos tipos de corrupción, las de las comisiones ilegales y las de la instrumentalización de las instituciones. Pedro Sánchez criticaba las dos en el año 2017. Ahora usa las dos.
En Moncloa hay indignación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El cabreo está desatado con lo que el PSOE llama a las bravas un lawfare de manual. Intramuros de la Moncloa censuran por inusuales e innecesarios párrafos del auto, como cuando los magistrados otorgan a la querella un carácter especulativo. En su defensa de la denuncia rechazada, mantiene el gobierno que su intención era preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución, la presidencia, conculcado a Pedro Sánchez al concurrir como testigo ante Juan Carlos Peinado. El equipo presidencial ratifica que el fin de obtener el testimonio presencial de Sánchez era convertirlo en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo. Una sospecha, sostienen, revelada cierta, y alertan contra una estrategia de las derechas basada en envenenar la convivencia, además del acoso sin fundamento a políticos progresistas y a sus familiares.
El próximo 27 de octubre se clausura la segunda y última Asamblea General del Sínodo de los Obispos. El presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Madrid, Monseñor Luis Argüello, ha hablado en la linterna de este proceso sinodal.
Es una experiencia que nos confirma en la importancia de la conversación en el espíritu, de la escucha de unos y otros, de discernir juntos para avanzar en la comunión misionera.
Y ha subrayado el valor que tiene este trabajo sobre el sínodo en la transformación de la Iglesia.
El proceso sinodal quiere ser una acogida solemne, ¿no?, de lo que ya el Concilio Vaticano II había tratado de impulsar en la Iglesia, llevándolo ahora a una propuesta, podríamos decir, práctica en la manera de trabajar, de vivir en la Iglesia, ¿no?
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia asegura que el servicio peor valorado en España es el del gas. Iván Alonso.
Buenos días. Las empresas de gas natural y electricidad son las peor vistas por los ciudadanos, según el último panel de hogares que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con un motivo claro, el de siempre. 9 de cada 10 clientes apuntan a los altos precios, sobre todo en el caso de la luz y del gas. Tampoco sale muy bien parado en esta encuesta el sistema de banda ancha fija de nuestro país. Es el servicio con más reclamaciones de todos los que incluye Competencia en su informe. En el lado contrario, los servicios de internet, de telefonía móvil, son los mejor valorados. Aumentan además su consideración entre los clientes. De hecho, 7 de cada 10 aseguran que están satisfechos o muy satisfechos con las empresas que les prestan este tipo de servicios.
Buen tiempo, Sofía Gómez.
Este sábado llega un nuevo frente que recorrerá buena parte de la península, pero no dejará tanta lluvia como la de esta semana pasada. Sí podríamos ver algunas precipitaciones por Galicia, Asturias o los Pirineos, y los cielos estarán más despejados con sol en el sur de Andalucía, del litoral mediterráneo y en las Islas Canarias. Para el domingo es probable que los vientos del sur traigan consigo nieblas matinales en muchas zonas del interior peninsular, aunque se disiparán a lo largo del día. Además, tendremos una jornada muy despejada con algunas lluvias tan solo en el noroeste peninsular, y en el resto del país hará sol y temperaturas más altas, dejando un domingo más cálido.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una patología que en 2023 afectó a más de 35.000 personas. Hay buenas noticias porque sube la supervivencia. Luis Calabor.
Y es que la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de mamá se ha posicionado en el 85,5%, un porcentaje muy esperanzador. Sin embargo, el cáncer de mamá sigue siendo la primera causa de muerte entre las mujeres en España. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, su gerente Isabel Bauluz explica la situación de esta enfermedad en España.
Casi el 90%. Las mujeres sobreviven a los 5 años del cáncer de mama y, bueno, algunas llegan a supervivencia del 100%, ¿no? Pero es la media, es decir, que todavía hay muchos cánceres, como es, por ejemplo, el cáncer de mama metastásico, que tiene una supervivencia peor.
La Asociación Española contra el Cáncer ofrece servicios gratuitos y un teléfono 24 horas para acompañar a todas las personas que pasen por este drama.
confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice.
Día Mundial del Cáncer contra Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y hoy precisamente en este día nuestros compañeros de Cadena 100 ponen su granito de arena con un concierto que ya es una tradición. Van a asistir a una nueva noche mágica los que tengan entradas en el Wikicenter a este concierto. El concierto, lo que se recauda en el concierto, es a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y a partir de las 8 de la tarde se suben al escenario Dani Fernández, Amaral, Rosalén, Vico, Lorena Gómez, Nena da Conte, Conchita, Miriam Rodríguez, Julia Medina, Melocos, Marlena y María Carmona, Marina Carmona. Es la edición número 12, un pedazo de concierto.
Me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me hace falta. No me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres si no te hace falta. No te convencí, luego.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas. La razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En Carrefour vamos de promo en promo, como este descuento directo del 4% para repostar en gasolineras Carrefour por cualquier compra en hipermercados del 17 al 20 de octubre. Además, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 8% en todos tus repostajes. Válido en hipermercados con gasolineras Carrefour.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo, Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Nuevo revés judicial que tiene que encajar Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella que Sánchez hizo presentar a la Abogacía del Estado contra el juez Peinado, el juez que lleva el caso de su mujer, de Begoña Gómez. La Abogacía del Estado decía que había habido prevaricación de Peinado por citar a Sánchez a declarar. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que no hay prevaricación. Y Biden pide a Netanyahu que aproveche la ocasión para una negociación de paz. Dice Biden que este es un buen momento después de que Netanyahu haya ejecutado a Sinwar, el jefe de Hamas. Es lo primero que te cuento. Hay más noticias este sábado en el que vamos a tener una temperatura muy agradable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Este fin de semana llega a los cines una película de la que se ha hablado mucho, que es la última de Almodóvar, pero que hasta ahora el común de mortales no habíamos podido ver. La última de Almodóvar, Jero.
Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué?
Bueno, es muy Almodóvar. Es muy Almodóvar, para bien y para mal. No es de las mejores, no es de las peores, en mi opinión, y desde luego no. En mi opinión no es una gran película. Se titula La habitación de al lado.
¿Crees que debería despedirme de todos mis amigos?
Creo que deberías hacer lo que te apetezca.
No pienso marcharme sufriendo una agonía humillante. Espero que digas que sí.
¿Sí a qué?
Sí a qué es a la eutanasia.
O sea, la película va del fin de la vida.
Fin de la vida, dos mujeres que han sido amantes, entre ellas, claro, son una es Tilda Swinton, que es quien se está muriendo, la otra Julianne Moore, son buenísimas. Aparece de vez en cuando algún personaje de su vida, sin mucha relevancia, como John Turturro. Se basa en la novela de Sigrid Núñez, no sé si es muy fiel o no. Me da la impresión de que hay bastante de cosecha propia de Pedro Almodóvar. Ganó el León de Oro en Venecia. Rodada en inglés, la primera que rueda en inglés.
¿Por qué dices que no es ni la mejor ni la peor?
Porque no tiene para nada, o sea, la naturalidad, la frescura, la cercanía sí. de sus primeras películas. No es Mujeres al borde del ataque de nervios. Y no tiene la honestidad que tenían Todo sobre mi madre y Dolor y Gloria, donde él es sincero. Aquí es todo muy impostado, muy ideológico. La única referencia religiosa es a dos carmelitas que son pareja homosexual y que están en es todo como muy ideológico y muy literario. O sea, yo no consigo entrar en la peli ni empatizar con ninguna de los personajes.
Que es muy literario.
Que es todo el rato como declaraciones maravillosas. Ah. De pronto te cita una obra maestra, como es Dublineses de John Huston, pero que tiene una antropología radicalmente distinta a la que está mostrando él.
De John Huston, no. Claro. De Henry James, no.
Sí, sí, es de Henry James el relato y la adaptación de cine es de John Huston.
Claro, aquí estamos.
Claro, que es maravillosa, es una obra maestra.
Sí, ciertamente.
Entonces, pero dices, ya, pero ¿y para qué me la citas aquí si no tiene nada que ver toda la antropología cristiana que hay en esa película con lo que tú me estás contando aquí? O sea, es todo muy distante, muy intelectual en el mal sentido de la palabra. Yo no consigo entrar en la película.
Bueno,
entonces, bueno, eso sí, esta música es maravillosa. Alberto Iglesias, ¿qué pasa? Que está sonando todo el rato en la película. Otro dato de que quizá le ha faltado, él mismo se ha dado cuenta que le faltaba emoción real y la ha buscado por la música de Alberto Iglesias.
Bueno, entonces...
Yo le doy un 5.
Recuérdanos el título.
Se titula La habitación de al lado.
Un 5, muy bien. ¿Qué más?
Todo lo contrario, El club de los milagros.
¿Por qué quieres ganar un viaje a Lourdes?
Nuestra amiga Morín siempre quiso ir.
Querría que fuéramos. Hacen milagros.
¿Qué voy a hacer aquí yo solo?
¿Vas a volver, mamá?
Tal vez sí, tal vez no.
Se sortea un viaje a Lourdes.
Sí,
en una residencia.
1967, no es un pueblecito. Ah. Y el cura monta un viaje y entonces apuntan dos viejas de estas muy divertidas. Lo que pasa es que son, una es Kathy Bates y la otra Maggie Smith, que ha muerto hace dos semanas. Sí. Es sensacional el ardor. Católica, súper estupendas y tal que viene. Y de pronto llega la hija de una de su generación que tiene mala fama, Laure Linney. La interpreta, son tres actrices sensacionales. Y entonces la miran mal.
Mientras
la,
porque todo
porque
esto.
Es, digamos, son católicas hasta que llega ella y tiene una mala uva con ella. Y poco a poco, en el fondo, es un viaje en el que van por un niño a ver si le puede salvar la Virgen. Y entonces la idea es que. Porque no habla el chaval, ¿no? Y entonces la idea es lo de siempre. O sea, que en Lourdes la mayoría de los milagros no son físicos, son espirituales.
¿Cómo
y entonces
la
evolución
hacer,
de ellas. El club de los milagros.
El
es
club
la típica,
de los milagros.
No es una grandísima película, pero es una dramedia encantadora con unas interpretaciones sensacionales, una visión muy positiva de Lourdes, más profunda de lo habitual, y además con su guiño, porque en Lourdes también hay muchos milagros físicos. Y aquí hay algún guiño muy divertido.
El club
muy
de
grata,
los milagros.
Muy
grato
de ver. Le damos un 6.5, un 7 por ahí. Sí. Un 6.5 más, porque es poquita cosa. Y luego le damos un 7 a un documental político donde el rap pone en jaque al comunismo cubano. Se titula Patria y Vida.
A ver.
Se genera un movimiento a partir de la música.
Nos estamos convirtiendo en los enemigos número uno de la dictadura cubana.
Michael Osorio es el único músico que está preso por una canción que ha ganado dos Grammy.
Bueno, es que la última protesta contra el régimen fue una protesta artística.
Fue esta en concreto. Ajá. Y este es el documental que dirige una española, Beatriz Luengo, que es la esposa de uno de los compositores, Yotuel, que es magnífica la canción, que en el fondo le da la vuelta al lema mítico del Che Guevara que adoptó Fidel Castro de patria o muerte, y dice, no, patria y vida. Y entonces pues, se vuelve súper viral. Y vamos, o sea, para intentar evitar que no la oigan, una tarde que se iba a presentar, dejan sin luz toda Cuba.
Fíjate.
El gobierno, o sea, y claro, pasa y luego acaba ganando dos Grammys latinos.
Patria y Vida.
O sea, Patria y Vida es deliciosa, es súper cubana, es súper mestiza. Me le doy un 7 a la película, es buenísima, ver, muy buena película.
Patria y Vida.
Y luego hay otra buena película que se titula El Oro Verde.
Lo único que quiero es recuperar a mi hijo.
Su hijo está en el centro de un juego económico y político que va más allá de su caso.
Seguimos destruyendo el bosque.
Vamos a luchar, haremos lo que haga falta.
Bueno, esta es de... El Oro Verde es el aceite de palma, que en muchos sitios ha deforestado masas enteras de bosque primigenio. Y entonces un chaval francés se va con una beca allá a Malasia, a Borneo, y para denunciar esto, y entonces después de darle una paliza, le meten heroína para que tenga esta jugada y es condenado a muerte. Entonces, claro, con un montón de intereses políticos, sociales, económicos, ya, en los que está también implicada la propia Francia. Entonces la madre se empieza a mover y llega hasta las más altas distancias.
El Oro
Muy
Verde.
Interesante. O sea, típica película, 6, 6.5. Está ya bastante bien, de Edward Jorgon.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En España hay cerca de 1 millón de enfermos de Alzheimer. Se espera que, o se estima que en 2050 puedan llegar a ser 3.5 millones las personas con Alzheimer o con otro tipo de demencia. Estoy a las puertas del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía porque quiero escuchar, ver de primera mano cómo se ayuda a los enfermos de Alzheimer, cómo se ayuda a sus familias. Aquí hay una residencia y también un centro de día. Vamos a ver qué me cuentan. Tengo una cita con Diego Fernández, que es el director. Diego, buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí contigo y de que nos vayas contando qué tipo de trabajo hacéis aquí con los enfermos de Alzheimer, qué tipo de cuidado necesita un enfermo de Alzheimer.
Bueno, pues un enfermo de Alzheimer necesita todo tipo de cuidados. Depende mucho, evidentemente, del grado de avance de la enfermedad, el grado de deterioro que tiene.
Este es un centro muy grande, con dos plantas, muy nuevo,
Correcto.
Entonces decías, mientras avanzamos hacia una de las salas donde están haciendo rehabilitación, decías, un enfermo de Alzheimer necesita...
Insisto, muchos cuidados durante el día dependiendo del grado de deterioro que tiene. Nosotros aquí, cuando una persona ingresa en el centro, en la zona de residencia, se cubren todas sus necesidades, desde la ducha, desde el aseo, desde la alimentación o la actividad más lúdica y actividad terapéutica para, en la medida de lo posible, el grado de deterioro que tienen, que pues evolucione lo más lentamente posible.
Y tenéis también un centro de día. ¿Dónde está el centro de día?
El centro de día justo está en la parte, ahora mismo estamos en una parte de arriba, que es donde están despachos, y vamos a bajar ahora mismo al centro de día en la
Muy
parte
bien,
de abajo.
Pues vamos allá. Cuéntanos, en el centro de día, ¿cuándo vienen los enfermos de Alzheimer?
Está abierto de lunes a viernes, los fines de semana incluso tenemos un programa de respiro familiar, donde también se da un servicio muy similar, y acuden desde las 8:30 de la mañana, vienen en transporte, que pasamos a recogerles a sus propios domicilios, y están aproximadamente, según horarios de salida, hasta las 6 de la tarde, aproximadamente.
Hay familias que tienen mala conciencia, que piensan que si llevas a un enfermo de Alzheimer a un centro de día como el que tenéis aquí, pues que eso es... pues no darle cariño, no responsabilizarse. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen reparos para llevar a sus familiares a un centro de Alzheimer?
Es evidentemente una decisión muy personal. Nosotros siempre hacemos una equiparación, salvando las diferencias, a cuando éramos padres y evidentemente llevamos nuestros hijos al colegio. Entonces, esa sensación de abandono, pues en muchas familias está. Pero luego, una vez que ingresan al centro y ven cuáles las actividades y la atención que los diferentes profesionales que tenemos dan a sus familiares, pues se van quitando esos miedos.
Déjame que cuente lo que estoy viendo en este momento. Estamos en la sala de descanso. Hay música puesta de fondo. Es un poquito de flamenco, a escucharlo. buen flamenco en esta sala de descanso y los residentes de día están sentados en unas butacas junto a la pared y en el centro de la sala hay un palo y van lanzando aros que tienen que encestar dentro de ese palo. Son aros de colores y al fondo hay cuatro señores que están jugando al dominó. Vamos a ver cómo están jugando al dominó. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién va ganando?
Vamos ganando ese señor y yo.
La pareja, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Estáis dando una buena paliza o qué?
No, vamos despacito.
Despacio.
Bueno, pues están aquí jugando al dominó y ahora van a empezar a tirar los aros. Bueno, si todo el mundo encesta aquí. Ya.
Nuria.
Ahora ya no, ya hemos puesto nerviosos al personal.
Nuria es una de las profesionales que hay
en
el centro.
Es que se acerca mucho. ¿Por qué es importante que hagan este tipo de ejercicios?
Bueno, pues al final esto forma parte de un trabajo que se hace con fisioterapia, aparte no solo es el trabajo físico de motricidad que puedan hacer con ellos, sino, como ves y bien explicabas, Fernando, al principio, hablamos de aros de diferentes colores y ¿sí? Se pueden ir trabajando otra serie de actividades más de tipo cognitivo con ellos. Ya. Os presento, Nuria. Es fisioterapeuta.
¿Qué es lo que estás haciendo en este momento?
Pues mira, trabajamos la psicomotricidad con estos aros de colores, también que ellos me vayan diciendo los colores que son y demás, y también sobre todo las transferencias.
¿Qué significa transferencia?
Pues por ejemplo, de estar sentado a levantarse, a ponerse de pie. Entonces, con un juego que a ellos les gusta mucho porque son muy...
¿Competitivos?
Sí. Entonces lo que consigo es que ellos solos se levanten, que a lo mejor en otro momento del día pues no quieren estar levantados ni moverse ni nada, pero con el juego ya consigo que ellos mismos pues activamente se levanten y también participen.
¿Y el ejercicio físico contribuye a que se ralentice de alguna manera el desarrollo del Alzheimer o no?
Sí que es verdad que al final genera mucha actividad cerebral, entonces pues intentamos mantener la actividad funcional que ellos tienen y que no vaya más.
¿Quién me has dicho que lleva la terapia ocupacional?
Es Carmen, está en la sala de terapia haciendo ahí algo.
¿Podemos ir a verlo? Gracias.
Nada.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.
Es importante también, digo, la vida social, ¿no?
Correcto, aquí al final comparten experiencias con personas similares. Hola, Carmen, hemos sorprendido justo.
Ya estamos en la sala de terapia ocupacional. Carmen, ¿tienes un segundo solo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tú haces con las personas que están aquí?
Pues ahora mismo estamos haciendo un poco de estimulación cognitiva, porque sí que están en un estado más grave, entonces pues para que vayan activando un poco todo, ¿no? A nivel de estimulación sensorial.
¿Y eso cómo lo haces?
Pues sobre todo con estas personas, pues con puzzles o con cosas que se puedan manejar para... Un poco de motricidad fina, ¿sabes? Contacto con texturas y todo eso.
Hablamos que las personas que en este caso está interviniendo con ellas tienen un grado de deterioro un poquito superior.
Sí,
entonces, ¿no? Según el grado de deterioro que tiene, los terapeutas o fisioterapeutas pueden trabajar unas cosas con ellos, otras.
¿Y se ralentiza la enfermedad? ¿Se da más calidad de vida con esto que hacéis?
Hombre, al final con estas personas es sobre todo mantener un poco el estado en el que están y pues estar más activos, como mantenerse un poco más presentes. Gracias. En el día a día y pues en contacto con el mundo.
Gracias, Carmen. Oye, Diego, tenéis fisioterapia, tenéis taller ocupacional y tenéis médicos. ¿Podríamos hablar con una persona que conozca bien la enfermedad?
Sí, tenemos un paseíto hasta que podamos ver a la doctora. Allá.
Pues estamos delante de otra puerta que prohíbe el paso, solamente personal autorizado. Diego, ¿dónde estamos ahora?
Pues venimos a la zona donde trabajan nuestra médico geriatra y el equipo de enfermería que tenemos en el centro. Este centro tiene la peculiaridad de que tiene atención sanitaria a las 24 horas de médicos y por parte de enfermeros.
O sea que esta es la consulta médica, digamos.
Consulta médica y consulta de enfermería.
Y aquí está la doctora.
Efectivamente. Es la doctora Isabel del Cañizo, que es una de las figuras más importantes y representativas que tenemos en el centro.
Jovencísima doctora, buenos días.
Buenos días.
Atendéis a los que ya están en el centro, pero no sé si también identificáis los casos de Alzheimer.
Cuando llegan aquí ya tienen el diagnóstico puesto.
Ya tienen el diagnóstico puesto. ¿Qué deben de saber las familias? ¿A qué síntomas deben de estar atentos si sospechan que hay un caso de Alzheimer o de demencia?
Los síntomas más clásicos son la pérdida de memoria, con despistes típicos como perderse por la calle en sitios en los que antes conocían, dejar el fuego puesto, olvidarse las recetas, pero también pueden tener cambios en la personalidad, como por ejemplo comenzar con agresividad.
Muchas veces nos entra el miedo de tener una enfermedad de deterioro cognitivo, pues porque tenemos una persona delante y no nos acordamos de su nombre, porque no nos acordamos de otras cosas. ¿Cómo se distingue una cosa de la otra, digo, en los momentos iniciales de la enfermedad?
Es complicado ese diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de demencia, definitivamente es cuando esos problemas de memoria hacen que seamos incapaces para hacer cosas que necesitamos hacer en la vida normal. Le llamamos las actividades básicas de la vida diaria, que son asearse, vestirse, comer, ducharse e ir al baño.
En este momento, el Alzheimer no tiene tratamiento, digo, para evitar la enfermedad. ¿Por qué es importante un diagnóstico pronto?
Pues es importante sobre todo para que la familia y que el paciente se conciencien de la enfermedad y que puedan tomar decisiones y dejar las cosas habladas de cara al futuro.
¿Habladas en qué sentido, por ejemplo?
Pues es conveniente hablar, a ver, al final la demencia es una enfermedad que evoluciona, que progresiva, y van a tener poco a poco pérdida de todas sus capacidades. Entonces hay que tomar decisiones de cara a qué va a pasar cuando ya no pueda yo tomar.
Ya, o sea, que en los primeros momentos de la enfermedad se tomen algunas decisiones. ¿Sabemos si hay algo que previene el Alzheimer, o sea, que evita que aparezca la enfermedad?
Pues la prevención es importantísima. Hay ciertos factores que pueden ayudar, como por ejemplo la dieta, el ejercicio. Si se tienen problemas auditivos, usar audífonos o corregirlo como se pueda.
¿Por qué es tan importante?
Porque el no ir bien a veces te aísla mucho y eso hace que tengas más deterioro cognitivo. Lo mismo con las gafas, con el no ver bien.
Ya, pero entonces si hacemos más ejercicios, si comemos de forma más saludable, ¿podemos prevenir Alzheimer?
Hay muchos casos que se pueden prevenir.
No queremos crear expectativas que no estén basadas en la realidad. Hay mucha investigación en el Alzheimer, cómo hemos avanzado. ¿Tendremos alguna vez la posibilidad de curar esta enfermedad o no hay que pensar en ese tipo de cosas?
Actualmente no está del todo claro cuál es la fisiopatología de la enfermedad, cuál es exactamente lo que la genera. Entonces se está investigando en ese sentido y también se está investigando en el sentido de encontrar marcadores sanguíneos, sobre todo, para poder diagnosticarla precozmente. Yo sí que creo que se conseguirá en el futuro.
¿Y alguna recomendación para los cuidadores que están en casa? O sea, ¿qué debe tener en cuenta un familiar para tener una mejor atención a un enfermo de Alzheimer?
Mira, yo tengo una guía para familiares de personas con demencia. Se puede acceder desde internet. Está en la página web de la Comunidad de Madrid. Se llama Pequeña Guía para Familiares de Personas con Demencia. Y es que darles mucho cariño.
Pero, por ejemplo, muchas veces delante del enfermo de Alzheimer intentamos corregirle diciendo, no, si tu madre no está viva, ¿eso es bueno o es malo?
Pues yo no lo hago. Yo les digo, ah, no, tu madre está cocinando, luego la vemos.
Ya.
Porque muchas veces luego se les olvida y ya no vuelven a tener esa preocupación. O sea, no hay que intentar que estén en el mundo en el que estamos nosotros, porque están en otros. Lo que hay que intentar es que estén lo más tranquilos posibles. Muchas veces dándoles muñecos, se quedan muy tranquilos. Les gustan también mucho los vídeos de bebés.
¿Ah, sí? ¿Pero a los hombres también?
Sí, sí. Sobre todo a las mujeres, pero a algunos hombres también les
gusta. ¿De pronto
gustan.
Descubrimos descubren la paternidad que no han tenido antes o qué?
O que la han tenido, claro.
Sí, o sea, no entrar en contradicción con el mundo en el que ellos viven, no intentar corregir la perfección.
No, es más bien distraer, decir sí, sí, y cambiar de tema.
Bueno, pues hay muchas cosas que aprender para atender a los enfermos de Alzheimer. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
De nada, encantada.
Bueno, pues es un reto al que se enfrentan muchas familias, muchas personas, y hay que aprender a vivir con él cosas interesantes y valiosas. Quizá tengamos algo que aprender, Diego, de ese mundo suyo, ¿o no?
Pues muchísimas, muchísimas cosas. Seguimos, tenemos que seguir aprendiendo día a día de nuestros mayores.
Sí.
Y bueno, también hacer, fíjate, ese sí. énfasis que hacías en la labor de los cuidadores, no solo también familiares, sino sí. todos los cuidadores que y profesionales que están aquí en la residencia. Es un trabajo muy difícil, muy poco reconocido, y al final los que trabajamos en este sector estamos aquí para ayudar a nuestros mayores. O sea,
que... Pues con eso también nos quedamos, que hay que saber cuidar al cuidador. Gracias, Diego, por habernos recibido en esta residencia.
Muchísimas gracias a vosotros por visitarnos, Fernando.
Pues estos minutitos que nos restan hasta las 8 los vamos a utilizar para que Ana Huertas nos cuente cómo vienen los periódicos. Cuando son las 8 menos 5, las 7 menos 5, Ana Huertas nos hace el resumen de prensa. Buenos días, Ana.
Hola, Fernando, otra vez. Vamos a empezar en ABC. Ellos llevan a toda portada una foto de Pedro Sánchez y el titular de que la justicia tumba la extravagante querella de Sánchez contra el juez Peinado. Su editorial, van por ahí, dicen que Sánchez está ya en la órbita de confundir, no es el primero, su persona con el Estado, pero los jueces no han secundado esta ensoñación cesarista, umbral de la autocracia liberal. Si nos vamos al mundo, bueno, pues también hablan de ese tema en portada. Dicen Sánchez ignora las nociones elementales de la separación de poderes según los jueces, y también llevan, bueno, pues en una parte que ha muerto Víctor de la Serna, que fue el fundador del Mundo.
Uno de los fundadores,
eso es. En su editorial hablan sobre Israel, la guerra Israel y Gaza. Bueno, dicen que la muerte de Sinwar abre una oportunidad de alto el fuego, pero dicen que, bueno, que nada más perjudicial para Israel sería que no aprovecharan esto y que aprovecharan precisamente su fuerza para descabezar a Hamas y Hezbollah y así escalar en la guerra. En El País van por Italia. Un juez italiano desbarata el plan de Meloni para deportar inmigrantes, y ya más abajo en una esquinita dicen que el Tribunal de Madrid rechaza la querella de Sánchez contra el juez Peinado. Por último, La Vanguardia, rápido, en su portada, además de Israel y Hamas se emplazan a seguir la guerra hasta el final, dedican también una foto y un espacio a Estopa. ¿Por qué? Porque cumple 25 años, ellos dicen, partiendo la pana.
Gracias, Ana.
Chao.
Fernando de Aro.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao fresco a 8,99 euros el kilo. Hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando viene de cerca, sabe mejor. Por eso, nos comprometemos a que el 90% de frutas y verduras sean de origen nacional. Como nuestros limones por solo 1,53€ el kilo, que vienen de bien cerquita. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.